Este es otro momento para saber más en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Qué gusto estar de nuevo con la audiencia de Unipiloto Radio en esta tarde. Bienvenidos a este mundo del trabajo y de la bioética laboral. Como siempre, nuestros invitados del Ministerio del Trabajo, hoy tenemos la gran satisfacción de contar con dos inspectores de trabajo, los doctores Carlos Arturo Riveros y Óscar Daniel Acevedo. Para ellos, nuestro saludo cordial. Bienvenidos, doctor Carlos, bienvenido.
Gracias, buenas tardes para todos.
Y doctor Óscar.
Muy buenas tardes, Tito, y saludos para toda la audiencia.
Ellos son inspectores del Grupo de Resolución y Conflictos y de Atención al Ciudadano y Trámites. Así que les damos una grata bienvenida. Muchas gracias por participar en este programa, El Mundo del Trabajo y de la Bioética Laboral. Hoy también contamos con la presencia de la periodista comunicadora social Gloria Patricia Ortega Bedoya del Ministerio del Trabajo. Gloria, bienvenida.
Tito, buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Claro que sí, estamos aquí en el mundo del trabajo y hoy es un tema particular que queremos que la audiencia de Unipiloto Radio conozca a fondo. Para muchos, para quienes somos abogados, quienes tenemos un título profesional en el ramo del derecho, pues no es desconocida cierta terminología, la terminología jurídica. Y la inspección del trabajo encierra una terminología especial. El Ministerio del Trabajo tiene una misión, es la rama ejecutiva del Poder Ejecutivo que está representado en el presidente de la República, que a través del Ministerio del Trabajo pues ejerce una función que es la parte ejecutiva en el control del mundo del trabajo. Y allí existen los inspectores de trabajo. ¿Para qué están constituidos? ¿Para qué fueron posesionados estos señores? ¿Para qué sirve la inspección laboral en Colombia? ¿Quiénes pueden ser inspectores del trabajo? Vamos a hablar sobre estos temas que son interesantes para conocimiento y cultura de nuestros oyentes. Así que, señores inspectores, bienvenidos con esta temática y comencemos por preguntarles realmente qué es una inspección laboral, cómo funciona. A ver, doctor Óscar.
Muy buenas tardes nuevamente. Pues la inspección laboral está enfocada y está creada, es como el intermediario entre el empleador y las normas, es decir, las leyes. ¿Qué finalidad tiene? La de poder darle una asesoría, una ayuda para interpretar la norma y darle un canal de acercamiento para protegerle los derechos laborales a estas personas. Está enfocada más que todo a propender la protección de los derechos laborales a nivel nacional. Tenemos que tener claro que la inspección de trabajo acá en Colombia está en todos los 32 departamentos y está por jurisdicciones en las cabeceras municipales.
O sea que llega a todos los rincones de Colombia la acción del Estado en ese campo?
En todo el territorio nacional está la inspección de trabajo, como se dice comúnmente, desde San Andrés hasta Leticia, desde Nariño hasta Arauca, que son los extremos de nuestro
de oriente a occidente.
Correcto. 32 territoriales a nivel nacional.
32 territoriales
a nivel nacional.
Muy bien, Gloria. Valga la pena la aclaración en ese punto. Bueno, hay una cosa muy importante y es cómo se desarrolla realmente la inspección laboral. Doctor Riveros.
Listo. La inspección de trabajo en Colombia se desarrolla buscando un acercamiento del ciudadano trabajador que en muchas ocasiones no cuenta con los recursos para poder acudir ante unas instancias judiciales. La inspección de trabajo en Colombia efectivamente se constituye en un mecanismo de solución de conflictos en materia laboral.
Pero si yo tengo recursos, o sea, si hay un ciudadano que tiene recursos pero quiere tener, digamos que antes de contratar un abogado, quiere tener como una certeza de lo que realmente representa para él su reclamo, puede ir primero al ministerio, ¿no es cierto?, y hablar con un inspector.
Desde luego, desde la Constitución del 91, desde la figura de un Estado social de derecho, el mecanismo de prevención, inspección, vigilancia y control está dado para que pueda llegar a todos los ciudadanos. Por eso, así como lo ha dicho nuestro compañero Oscar, el Ministerio de Trabajo está haciendo presencia en todos los departamentos del territorio nacional.
Qué bueno. Eso es una importante ayuda para las personas, porque aquí en este programa del mundo del trabajo y de la bioética laboral que dirige el doctor Gabriel, pues hemos hecho comentarios y nos hemos enfocado mucho en la pedagogía hacia la gente. Muchas personas desconocen realmente que la ley laboral los favorece. ¿Y de qué manera los favorece? De cómo están realmente constituidas las leyes laborales y cómo y quiénes son los entes competentes para acudir a ellos, ¿no es cierto? Entonces, pues, hablando ya con los inspectores de trabajo, pues nos gustaría saber para qué sirve la inspección laboral en Colombia. ¿Cuál es realmente la función principal y para qué sirve esa inspección? Porque, claro, llega un ciudadano allá a la inspección laboral a hacer su consulta. Le cuenta el cuento y el inspector le ayuda, le orienta, ¿no es cierto? Pero ¿qué se desprende de esa ayuda? ¿Cuál es la principal consecuencia de esa ayuda?
Aquí hay que destacar dos aspectos fundamentales. Uno es que la autoridad administrativa no tiene facultades, es decir, el inspector de trabajo no tiene facultades para declarar derechos de los trabajadores. Eso le corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria, a los jueces de la República.
La competencia la tiene entonces la jurisdicción laboral
para declarar los derechos laborales de los trabajadores.
Correcto.
En lo que respecta a la observancia del cumplimiento de los deberes en materia laboral, está radicada la competencia del inspector de trabajo. De esas circunstancias se derivan preventivamente algunas circunstancias, algunas consecuencias, o también se pueden derivar unas sanciones de carácter administrativo, de carácter económico a los empleadores por violación de normas de derecho laboral de carácter individual o de carácter colectivo, de organizaciones sindicales o de la relación laboral propiamente entre trabajador y empleador.
Sí, Gloria.
Y Carlos, cuando usted habla de declarar derechos, ¿qué significa eso en palabras?
En palabras sencillas.
Sencilla, sí.
En palabras sencillas significa que cuando existen controversias de carácter económico, deben ser resueltas por un juez de la República. Nosotros
claro,
no podemos resolver donde claro, haya requerimientos de carácter económico.
Le voy a poner un caso específico. Un celador que pertenece a una empresa de celaduría tiene un contrato de trabajo, cumple fielmente y cumplidamente su labor de celador en un puesto X. Este celador, la compañía no le ha pagado prima desde el año pasado, desde junio, no le ha pagado la prima de junio. le descontó todo lo correspondiente a la seguridad social, sin embargo, no le pagó desde febrero del año pasado la salud, no le abonó la plata a la pensión, no le ha pagado la ARL, no le ha pagado absolutamente nada y sí se quedó con la platica que le descontó del sueldo. Y el señor se retiró en diciembre y no le han pagado la liquidación a hoy. Imagínese usted, doctor Riveros, doctor también Oscar, que realmente un celador que vive de su salario, que es un salario mínimo y que con las horas extras pues se pueda cuadrar, o los dominicales o los festivos, se pueda cuadrar un poquitico más del mínimo. Ese señor, ¿qué puede hacer en la inspección del trabajo? ¿Qué puede lograr?
Bueno, Tito, ahí toca como enfocar el, porque ahí hay varias, en el ejemplo que tú pones hay varias connotaciones. La primera, lo primero que tiene que hacer cualquier ciudadano es, el Ministerio del Trabajo tiene un canal de atención primaria, es decir, lo más pronto para ser atendido es a través del call center, que es el como la orientación básica que le da. Sí. Después de ello, ahí es cuando acuden al grupo de resolución de conflictos, que es que cuando se programa una audiencia de conciliación con el empleador que le adeuda las acreencias laborales en este caso al celador que estamos manejando este ejemplo.
Sí, sí.
Comparto lo que dice mi compañero, ahí es cuando entra la figura de la inspección de trabajo a mediar, a ejercer la figura de la conciliación para procurar evitar que ese conflicto llegue a la justicia ordinaria laboral y que el trabajador se vea perjudicado en el tiempo para reclamar sus derechos laborales. Uh-huh. Entonces ahí es cuando comenzamos y procedemos ante la primera etapa, que es una audiencia de conciliación que busca el acercamiento de las partes como mecanismo alternativo de conflictos para solucionarlo. En esas audiencias de conciliación uno le explica a los trabajadores tanto sus derechos como sus deberes y qué le asiste y cuál es el procedimiento a seguir.
Doctor Gabriel Gómez, realmente el trabajo de celador está considerado como un trabajo crítico, ¿no es cierto? Vulnerable.
Dentro del esquema de inspección de trabajo hay necesidad de unos fueros.
Ajá.
Unos fueros especiales por ciertas condiciones. Entonces
sí.
Esos fueros son, por ejemplo, maternidad, incapacidad, jóvenes trabajadores. Y además de esos fueros, también por enfermedad o accidentes de trabajo, también tenemos unos sectores críticos. Los sectores críticos en el mundo del trabajo que la inspección de trabajo que se considera debe atender a la población vulnerable, encontramos el sector de la construcción. O sea, en la construcción debido a la temporalidad.
Uh-huh.
Solamente se contrata para hacer
una obra específica.
Un edificio,
sí.
Una casa. Entonces, los trabajadores de ese segmento tienen cierta vulnerabilidad. Y
claro.
La ley, como es sabia la ley, dice, bueno, se les va a liquidar de manera diferente. O sea, gana más una prestación, unas primas, unas cesantías, un trabajador de la construcción que de otros sectores críticos del trabajo. Otro sector crítico que encontramos y que hicimos un programa especial la semana pasada es los de los informales.
Uh-huh.
Y pues en ese universo entrarían también la gente que trabaja por órdenes de prestación de servicios.
Claro.
O sea, eso es lo que se llama dentro del mundo del trabajo los trabajos no declarados, que no...
Pero ya vamos a hablar de eso,
sí.
Doctor Gabriel.
Y,
no se me
bueno,
adelante.
tenemos entonces, ya les hablé de la construcción, les hablé de los informales,
sí.
Y tenemos como otro sector crítico el manufacturero, donde
claro.
Hay mano de obra intensiva.
Claro.
Y por último, otro sector crítico en el mundo del trabajo es el sector de la seguridad, los vigilantes. ¿Por qué? Porque hay una cultura de no pago, por ejemplo, que los mismos trabajadores no lo saben. Y es que ellos dicen, págueme a mí mis 12 horas. Y resulta que la ley colombiana no permite que haya jornadas de más de 10 horas. Y el trabajador del sector de la vigilancia generalmente trabaja turnos de 12 horas. Entonces
sí.
Son errores frecuentes, sectores críticos del mundo del trabajo que se deben atender.
Claro que sí. Bien, pues Yo quiero ir enlazando cositas, ¿no es cierto?, para que la gente tenga el ejemplo, la aclaración que hace el doctor Gabriel. Y ustedes, doctores, inspectores de trabajo, que como decía el doctor Oscar, pues tiene una razón de ser la inspección en ese caso, que es actuar como conciliador, uh-huh. acercar las partes.
Correcto.
Para que logren una conciliación y no se vayan a ir a la jurisdicción laboral, porque eso tomaría un tiempo. La demanda, la respuesta a esa demanda, las audiencias,
la apelación,
las apelaciones, las pruebas, en fin, todo lo que concierne todo un proceso laboral que es bastante complicado. Y a veces, como dicen, como decían las abuelas, ¿no? Más vale un buen arreglo
que un mal pleito.
Que un mal pleito. Muy bien.
Bueno, siempre, pero siempre, qué pena ahí la. Pero sí, siempre. No, el adagio es muy bueno, pero siempre los inspectores de trabajo tenemos que estar prestos, es que no se le vulnere ningún derecho al trabajador.
Claro.
Porque puede ser un buen arreglo para el trabajador y para la empresa, pero el inspector evidencia que con ese arreglo se están poniendo en peligro derechos ciertos y
indiscutibles
que no podemos permitir. Entonces ahí es cuando la figura, claro, del inspector entra y dice, ese acuerdo puede ser muy bueno para las partes, pero transgrede y vulneran los derechos laborales
en
y
general,
no, en general, exacto, claro, y no se permite y quedaría como no conciliada. Entonces, uh-huh, ahí es otro ejemplo, claro, mire, en que uno llegaría.
Yo
que
le planteaba el caso. Entonces, le deben la prima de junio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por obviamente la prima de diciembre también. No se la han pagado. Entonces, este señor no tuvo prima.
Correcto.
Pero le descontaron desde el mes de febrero del 2017. Todo lo que fue la parte de seguridad social, y no se la pagaron a los entes, o sea, a la EPS, no le cancelaron. Entonces ese señor está en un lío tremendo porque no tiene atención médica.
Ahí era lo que faltaba anotar, que ahí es donde viene también la otra figura, la otra connotación de la inspección de trabajo. Por eso esta reclamación es de lo más común en el mundo laboral, es lo del día a día que se vive en todo a nivel nacional. Y pongamos en el tema ese de evasión y elusión de aportes para fiscales, entonces ahí es donde entra también otro grupo de que pertenece nuestro, que tiene nuestro ministerio, que es el grupo de prevención, inspección, vigilancia y control, para verificar una violación a la norma laboral respecto de los aportes.
Claro.
Pero hay otra entidad de orden nacional, que es la Unidad de Gestión de Pensional y para Fiscal, UGPP, que es la encargada de hacer los cobros de esa evasión y esa elusión. Ajá. Entonces, ahí al ciudadano se le tiene que indicar qué es lo que va a pasar con su reclamación, ¿sí? Entonces, una cosa es el pago de la prima, de sus acreencias, que es lo que uno trata de solucionarle. Después de ello, toca manifestarle, pero esta queja tendrá que ser trasladada al grupo de prevención, inspección y vigilancia para verificar que la empresa esté cumpliendo con la norma laboral en relación a los aportes de seguridad social. Y toca que el ciudadano o la entidad o el ministerio, en el caso de las inspecciones de trabajo, remitir a la unidad de gestión pensional y para fiscal para que ellos realicen el cobro. Entonces mira que una simple reclamación, todo lo que trasciende. Y en el caso de no ser conciliada, al ciudadano tendrá que irse a los jueces laborales para que le cancelen. Es decir, una simple reclamación, como es una relación laboral común y diaria, puede implicar el movimiento de muchas personas y muchas entidades.
Y las sanciones que se expone realmente un empresario por incumplir esta,
correcto,
el pago de esas acreencias que son importantes, ¿no? Que se desprenden de un contrato laboral.
Son sanciones administrativas que son impuestas por el inspector de trabajo, pero adicionalmente hay algo que creo que falta complementar ahí, y es el tema de la penalización en la evasión y elusión del sistema de seguridad social,
claro,
en Colombia. Ahora eso constituye un delito y a veces no le damos esa connotación que tiene también para los empresarios de la gravedad de efectuar los descuentos del sistema de seguridad social y no realizar las correspondientes aportes al mismo sistema.
Hay una cuestión muy importante y ustedes están escuchando, oyentes de Unipiloto Radio, a dos abogados que nos acompañan en el día de hoy en este programa. Pero desde luego se desprende que para ser inspector de trabajo se tiene que ser abogado, se tiene que tener seguramente una especialización. No, no sabría exactamente, pero ¿quiénes pueden ser inspectores laborales en Colombia? ¿Quién me puede responder esa pregunta?
No, ahí la figura del cargo de inspector de trabajo es un cargo interdisciplinario. Es decir, que no se requiere, no es única y exclusivamente para abogados. También son válidas las carreras de ingeniero industrial, administrador de empresas, economista. Uh-huh. Esas son las tres y médicos. También hay una opción para el médico. ¿Eso con qué fin? Y obviamente abogados. Entonces, dependiendo de la idea que se creó al momento de abrir el espacio a las demás carreras, tiene como finalidad es complementarse, porque el abogado no tiene, si bien tiene ciertos conocimientos, no tiene, pongamos un ejemplo, va a hacer una visita a una empresa, tiene que revisar los libros contables y eso, entonces son temas económicos que pronto uno no, como abogado no lo maneja, no, pero maneja. Entonces claro, un inspector que tenga la profesión, pongamos, de economista, es un complemento. Entonces, sí, entre todas las carreras interdisciplinarias complementamos para poder ejercer una inspección de manera más adecuada. Aparte, pues cada profesión requiere, para ser inspector, una especialización afín al cargo y pues meses de experiencia.
Ya vamos a hablar de eso, doctor. Vamos inmediatamente. Los invito a que escuchemos música, a ver si Estefanía nos acompaña con su melodiosa voz y también con la música para este programa.
Vamos con la canción de Inconsciente Colectivo de Mercedes Sosa. Esta canción fue lanzada por Charly García en el año de 1982. Tiempo después fue cantado por Mercedes Sosa, obteniendo así un mayor reconocimiento. El sencillo trata sobre la situación política vivida en Argentina, regida por una dictadura.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Ir atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
en el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral en la Universidad Piloto de Colombia, nos hemos preocupado por analizar todos los aspectos que tienen que ver con las políticas públicas. El Estado colombiano, ¿qué políticas tiene con respecto a declarar, por ejemplo, ciertos trabajos en forma ilegal, ciertos empleos que no son declarados propiamente, ¿no es cierto? Que son de forma, digamos, escondida. Ciertos contratos que son contratos declarados en una forma, pero que en el mundo de la realidad es otra, ¿no es cierto? Entonces, todo esto valga la pena aclararlo desde el punto de los supuestos de trabajo no declarado por una inspección de trabajo. ¿Cómo opera en ese caso una inspección de trabajo?
Frente a eso estaríamos hablando de un contrato realidad, que es donde prima propiamente la realidad sobre la formalidad. Esta competencia no está dada propiamente para la inspección de trabajo entrar a resolver esa situación, uh-huh. Pero sí en el entendido de la vigilancia y control de aplicar las sanciones que correspondan por la posible violación de esas normas laborales.
Claro. Hay una cuestión muy importante y es que, por ejemplo, los menores de 16 años, los extranjeros sin autorización para trabajar, ¿está contemplado en la ley colombiana realmente que no deben admitirse, ¿no es cierto? O que pueden trabajar, pero que necesitan autorización.
De acuerdo. Para el tema del menor trabajador en Colombia, existe un procedimiento que está desarrollado o contemplado con la Ley de Infancia y Adolescencia.
La 1098.
La ley 1098, correcto. Uh-huh. Y para que el menor trabajador pueda desarrollar una actividad laboral propiamente, debe contar con un permiso expedido por el inspector de trabajo. Ese permiso debe ser verificado por el inspector de trabajo para que se cumpla con unas restricciones de jornada laboral, con restricción de las actividades que puede desarrollar ese menor trabajador.
Claro. Mire, en varios países del mundo, los estudiantes que cursan una especialización, que van a hacer un curso de inglés, por ejemplo Australia, les permiten trabajar a esas personas 20 horas a la semana. ¿Sí? Australia es un caso. Colombia, ¿cómo está en esa proporción? O sea, aquí hay estudiantes, por ejemplo, aquí vienen estudiantes a pasar a estudiar un semestre de, ¿cómo se llama?, de intercambio. ¿Sí? Hemos tenido estudiantes de México, de varios países, y los hemos tenido acá incluso en la emisora, y nos hemos enterado que son estudiantes que vienen por una época a estudiar ese semestre que se llama semestre de intercambio.
Pasantías.
Que luego llevan a su universidad y homologan lo que estudiaron acá.
Y prácticas laborales.
Exactamente. ¿Cómo maneja el ministerio esos permisos para esas personas? ¿Sí hay relación en la inspección de trabajo?
No, lo podemos ver ahorita con el tema social que se está presentando ahorita acá en Colombia con el tema de los venezolanos. El Ministerio del Trabajo hasta el año pasado con la problemática de ahí entró a regular, supongamos, el tema de cómo tenía que permitir la labor para esas personas. Podríamos decir que Colombia está muy lejos de lo que el ejemplo que usted pone de Australia, que le permite Australia, Nueva Zelanda, todo ese sector tiene el permiso para trabajar a los no residentes de ahí 4 horas a la semana.
Ajá.
Y máxima 20 horas, so pena de que les quitan la visa.
Claro.
Y tienen que ser.
Claro.
Hay que ser conscientes de que acá no hay una reglamentación clara sobre el tema. Acá una persona va y solicita ante Migración Colombia la visa para trabajar y sería como cualquier otro trabajador. Claro. Se somete a la legislación laboral de, si es mayor de edad, pues su jornada normal, 8 horas laborales, con sus máximas 2 horas extras, así como cualquier otro colombiano. Y en el caso de menores de edad, pues como lo manifestaron ustedes anteriormente, hay una reglamentación en la cual no se hace una diferencia si es colombiano o extranjero, es decir, que deberá cumplir cualquier extranjero que venga acá a laborar o que quiera laborar acá en Colombia, deberá ajustarse a las normas que nos rigen acá para todos. No hay una excepción, no hay un tema, y lo único es que deberán de solicitar la respectiva visa de trabajo para ser formales, porque si no entraríamos al mundo de la informalidad. Sí, claro. Entonces es evidente que predomina la informalidad, y es algo que si bien se está atacando con las políticas que emite el Ministerio del Trabajo para procurar una mayor formalización, pero no está bien articulada desde mi, esto ya es una apreciación muy muy personal, me aparto de las políticas del ministerio, porque uno lee en diferentes libros. Entonces, ¿cómo está enfocado? Pongamos, en Europa es un trabajo mancomunado entre lo que acá denominamos la DIAN, uh-huh, es decir, lo fiscal con lo laboral.
Claro.
Entonces, porque a las empresas, ¿qué es lo que más les afecta? Es el tema fiscal. Claro. Que no lo pillen, uh-huh, siendo evasores de impuestos.
Claro.
¿Sí? Entonces, en Europa, que trabajan esas dos entidades de manera mancomunada, es decir, ajá, el sector trabajo con el sector fiscal.
Exacto. Y
acá en Colombia, usted le puede cualquier persona le pregunta a un empresario qué le teme, que la DIAN le llegue a la empresa. Eso es, para ellos es tenebroso.
Sí.
Pero si uno, hay que ser sincero, a veces uno dice que llegue el Ministerio del Trabajo. Ahí le tomamos un poquito más del pelo. Sí nos tienen el respeto que debe ser, pero no tanto. Porque es que debe ser una... Es que al inspector de trabajo, que es el que realiza el campo, porque tenemos que estar en campo, no tanto en oficina, uh-huh, debe ser... le falta la misma norma, la misma, y las recomendaciones de la OIT ha manifestado que le deben de dar las herramientas para poder tomar y decisiones y poder tomar medidas que hagan respetar la normatividad laboral.
Claro.
Vamos con la 1610 que está hoy vigente. Trataron de darle esa herramienta al inspector para combatir el tema que estamos tocando acá, el tema de la informalidad y eso, pero uno no tiene el respaldo de las otras entidades, como policías, un ejemplo,
sí,
para poder ingresar un ejemplo a una empresa donde se evidencia que, pongamos, hay menores de edad trabajando.
Claro.
Donde uno evidencia que todo el personal está en la completa informalidad. Entonces uno sabe, miren, esa empresa manufacturera, ahí están, no están cumpliendo con la normativa laboral. Yo me puedo meter ahí, la ley me lo permite. Es decir, yo voy, golpeo y entro a esa empresa. Pero no le, de ahí en adelante se vuelve todo un trámite. Entonces no es efectiva la inspección, como pasa en otros países.
Claro.
Que entonces se vuelve, debe ser más preventiva, porque la función de nosotros debe ser de prevención, porque no podemos ser solamente coactivos, es decir,
sancionatoria,
gracias. No puede ser solamente sancionatorias, porque claro, si no vamos a quebrar a todas las empresas, porque todas las empresas de una u otra manera día a día infringen con la normatividad laboral.
Hay actividades por cuenta ajena, hay actividades del empleo, por ejemplo, no declarado, de que hablaba el doctor Riveros, por el contrato realidad, y hay actividades por cuenta propia no declaradas. Es ahí también donde opera ese ente que usted mencionaba, que tiene que cuidar la elusión y evasión del pago de los
de
la seguridad social, ¿no es cierto?
Sí.
Todo lo que comprende la seguridad social. Y pues obviamente las actividades muchas veces donde no se paga ni siquiera el salario mínimo.
Total. Digamos, es como los trabajadores.
Supongo que ustedes tienen a diario casos.
Sí, claro.
Allá en la inspección.
El caso más palpable de pronto se ve con, a veces, en el tema de servicio doméstico,
ajá,
en el tema de vigilancia, Uh-huh. Esos sectores son bastante. Claro. Y en el tema de la informalidad y con el tema social en este momento, con Venezuela, también se encuentran circunstancias de trabajadores que están con situaciones de carácter irrisorio. Claro. Vinculados.
Hablábamos el otro día con el doctor Gabriel sobre las peluquerías, en donde la persona trabaja prácticamente a una comisión, pero esa comisión, el dueño de la peluquería le dice, yo me quedo con el 50 y usted con el 50. Ajá. O sea, si el corte de pelo vale 30 mil, usted se queda con 15 mil y yo con 15 mil, pero la seguridad social, ¿quién la paga? Ahí en ese caso.
Total evasión, ilusión, ahí no hay... Porque no porque la tratan de disfrazar, es como en, se van para el área comercial.
Claro.
Sí, entonces es que hicimos un, se me fue la palabra, un acuerdo comercial, en el decir de arrendamiento.
Claro.
Sí, entonces muchos casos llegan y dicen, no, es que yo le arrendé un espacio acá dentro de mi empresa para que usted desempeñara su, es libre de venir, no venir, asistir, usted mirará. Pero a mí me paga ese el arriendo. También pasa con el otro gremio que es un sector crítico que se ha ido mejorando muchísimo, que es el tema de los taxistas. Ajá. Muchos dueños de taxis le dicen, es un contrato de arrendamiento en el que yo le arriendo mi carro.
Claro, me paga una cuota diaria de 80 mil y ya.
Exacto.
Listo.
Y ahí se acabó. Entonces, pero cuando se acaba ese supuesto contrato de arrendamiento, entonces ahí es que yo le trabajaba a usted, usted me exigía esto, 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 esto y esto. Y ahí es cuando entramos a una, a lo que Carlos decía anteriormente, una controversia.
Claro.
Y entonces ahí es cuando el mismo Estado al inspector de trabajo le quitó esa facultad para poder dirimir. Uh-huh. Sí, porque es que la justicia está saturada de procesos que... si bien es cierto, ahorita con la mayoría son procesos orales, hay celeridad en el caso, pero son procesos de 7, 8, 9, un año, por bien que le vayan.
Sí.
Y hay casos en los que uno ve que en la inspección de trabajo, tanto acá en Bogotá como en los municipios, son cuestiones muy sencillas de poder declararla. Es claro. Decir, llega el trabajador, el empleador, usted no me ha pagado, yo sí le he pagado, pero uno evidencia, hay prueba fehaciente que efectivamente le adeuda el empleador al trabajador. En eso hay debe regularse en que uno pueda determinar y pueda declarar, decir, señor, usted le paga y le paga, pero no dejar esas reclamaciones que dejan ahí, y eso es lo que genera muchas veces la informalidad.
Claro.
Porque entonces hay personas que dicen, yo prefiero que voy a trabajar a tal lado, retomo el ejemplo de la peluquería, dicen, no, yo prefiero con tanto y sonante, como dice el dicho, dicen, si a mí me pagan 20 mil diarios, listo, yo me aseguro 20 mil y no le generan otra contraprestación hacia el empleador. Dice, desde que usted me pague a mí, no hay ningún problema.
Claro.
Y,
claro.
Pero eso tiene unas implicaciones totalmente, que es la no formalidad, que debemos de promover o propender para que todo trabajador esté en la línea de la formalidad. Eso tiene, por algo es formal, tiene sus beneficios.
Sus aportes, ¿no?
Claro, nadie piensa que son también programas del ministerio en la vejez.
Claro.
Sí, nadie piensa, muchas personas piensan de que siempre vamos a ser jóvenes.
Jóvenes y bellos.
Exacto, pero hay que...
O jóvenes y bellas, como pero, Gloria.
Pero hay que ser consciente de que va a llegar el momento en que uno no está presto para continuar en la vida laboral, y ahí es cuando uno debe entrar a mirar los temas de su pensión. Entonces, eso, se invita a la formalidad, se invita que, si son programas institucionales del ministerio, de que se invite a la formalidad de todos los trabajadores, que eso trae muchos beneficios de toda índole, cajas de compensación, salud, pensión.
Doctores, yo me encuentro con un supuesto que es el relacionado de fraude, y son trabajadores ficticios y la elusión fraudulenta del pago de cuotas por las empresas mediante el trasvase de capitales. ¿Esa figura se puede decir cómo funciona, cómo operaría realmente la actitud de un inspector de trabajo en ese caso, Gabriel?
Por ejemplo, una empresa, como dicen en la calle, se quiebra para adentro.
Sí.
O sea, se quiere
insolventar. Se quiebra en los papeles.
Y resulta que la ley es clara que hay prelación de créditos en lo laboral.
Claro.
Entonces, en algunas ocasiones se presta para estafas en el sentido de que para evitar esa prelación de créditos laborales se hacen unas maniobras. O al contrario, utilizan ficticiamente demandas laborales para evitar, por ejemplo, el pago de la prelación de los impuestos o otro tipo de deudas civiles.
Entonces a mí me puede llegar una empresa y decirme, demándeme, con eso usted me tiene allá demandado y yo puedo evadir esto, ¿no es cierto? Se puede presentar ese caso.
Una simulación.
Una simulación, exactamente, ese es el término.
¿Cuáles son, en términos generales, digamos, las principales quejas por las cuales se quejan, por las cuales, valga la redundancia, digamos, protestan los colombianos? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema por el cual llegan ellos a acudir a un inspector laboral en Colombia?
El tema más, como lo dije anteriormente, el tema número uno es el pago de la liquidación al momento de dar por finalizada
el contrato de trabajo. Claro.
Esa es la marca mayor.
Sí, eso. De un ejemplo de 6 audiencias que en mi caso yo atiendo, 5 pueden ser de ese tema, divinamente.
90%.
Si no le digo, hay días que son las 6 son para eso.
¿Prevalecen las conciliaciones o prevalecen quizás ya los estrados judiciales en términos laborales?
Es que depende, pero hay mucho ausentismo.
Y hay una cosa muy importante.
¿Ausentismo en qué sentido?
Porque no, la conciliación no la vemos acá, como se, sumariamente lo expliqué, es un medio alternativo para solucionar un conflicto.
Claro.
Entonces no ejerce coerción.
Correcto.
Al no ser coercitivo, entonces muchos empleadores no asisten.
Sí.
Entonces al no asistir, ahí es donde
y
no
hay. Y a pesar de firmarse la conciliación muchas veces...
No se cumple.
No se cumple la conciliación.
Entonces, decir cuántas llegan a los estrados sería difícil. Pero uno sí podría decir, llegan a la inspección de trabajo y el 60% se tienen que ir. 60-70% se tienen que ir para la justicia ordinaria.
Exacto.
Correcto.
El porcentaje de conciliación, no es muy alto, dado que no hay la voluntad por parte del empleador, ¿sí?
Claro.
Entonces, ya reitero, carece el funcionario, en este caso el inspector de trabajo, de las herramientas para poder dar una mejor ayuda al ciudadano, porque no la hay. Entonces
no tiene, digamos que no tiene
una conciencia, digamos,
poder ahí,
el poder no lo tiene,
no son actores policivos, sin embargo,
hay muchos, qué pena, Glorita, hay muchos casos que uno lo evidencia día a día, y eso se ve a nivel nacional con los inspectores que manejamos el tema de conciliaciones. Llega el trabajador, pongo el mismo ejemplo, el mismo celador, el que iniciando programa, me debe en mitad y la empresa dice, yo no le voy a pagar. Sí, reconozco, trabajó, no le pagué las 2 primas, pero ahorita no tengo plata y no le pago.
Muy bien.
Entonces, mira, y uno dice, Jaime, hubo declaración. Si es trabajador, si la deuda en sus acreencias laborales.
Lo reconoce.
Y yo que, o cualquier funcionario que tiene que hacer, bueno, señor, no concilia y vaya para el juzgado. Y uno dice, pero yo le puedo ahorrar un tiempo gigantesco, claro, al trabajador, pero no, bueno, chao. Entonces, esas son faltas de herramientas que tiene la inspección de trabajo, que deberá de, no del ministerio, porque no es una facultad del ministerio. Es de orden legislativo,
claro,
que le corresponde, digamos, que le den una autoridad superior para que los empleadores respondan.
La limitante, como lo dijo Carlos, está desde el artículo 486 del Código Sustantivo de Trabajo.
Qué bueno, y estamos en época electoral este año, que alguno de los candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes pueda llevar este caso para legislar sobre ese tema, ¿no es cierto? Muy bien, doctores, vamos a una pausa musical que nos presenta Estefanía, porque el tiempo corre y vamos a escuchar un poquito de música.
Seguimos con Todavía Cantamos, de Víctor Heredia. Esta canción fue lanzada en 1984, tras meses de recuperación de la democracia en el país de Argentina. Según Víctor, la canción está construida con una mezcla de dolor, esperanza y casualidad.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz. En plena luz, en plena luz.
En el mundo del trabajo, les contamos una historia. Claro que sí, y esa historia nos la cuenta Estefanía Gómez, estudiante de séptimo semestre en la Universidad Piloto de Colombia de Negocios Internacionales. Así que le doy el paso a esa bella voz de Estefanía para que nos cuente la historia.
Bueno, a continuación les hablaré sobre Jorge Eliezer Gaitán Ayala, con la información recolectada en el libro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Semblanzas para la Historia Institucional. Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue un escritor y político colombiano, el cual obtuvo los cargos de ministro de Educación en 1940, ministro de Trabajo en 1944 y para el año de 1948 se hizo candidato a la presidencia. Jorge Eliécer Gaitán se integró al ministro de Trabajo, Higiene y Previsión Social como uno de los pocos conocedores de los problemas que existían en el país y con la intención de ayudar al pueblo. Por esta razón creó la Plataforma del Colón como política social aprobada por el Partido Liberal, donde se menciona algunas propuestas como lo son la igualdad de todos los trabajadores y empleados ante el salario y ante las garantías sociales, el implemento de salarios mínimos inembargables por regiones y por ramas económicas, mediante un sistema técnico basado en los índices de las necesidades del trabajador, con medidas que aseguren su inversión en el sostenimiento familiar, la unidad, independencia y desarrollo del movimiento sindical, la defensa del fuero sindical y de las conquistas alcanzadas y la dotación oficial de Casa del Pueblo para las reuniones, estudio y trabajos gremiales, la implementación inmediata del seguro social obligatorio, especialmente en lo relativo a la salud del pueblo, con extensión del servicio a todos los empleados y obreros oficiales y a los trabajadores urbanos y campesinos. También durante su administración logró una mayor dinámica en la tramitación de prestaciones sociales. Se reconoció las prestaciones sociales a los empleados de correos, telégrafos y empleados obreros de la Imprenta y Litografía Nacional, las vacaciones anuales remuneradas para los trabajadores públicos, entre otros. Así como también uno de sus principales intereses era el aspecto de la higiene y prevención social. Para él, el dinero del Estado había que emplearlo principalmente en la búsqueda de la salud popular, antes que ferrocarriles y carreteras. Por este motivo, hizo obligatorio construir obras de saneamiento en los predios rústicos. Realizó el concurso nacional de Niño Sano, la preparación y distribución del plasma humano, la lucha contra la fiebre amarilla y la Escuela Nacional de Enfermeras. Ya para el año de 1944, Jorge Eliécer Gaitán renuncia como ministro de Trabajo, de Higiene y Prevención Social. Este personaje es muy reconocido por sus políticas sociales y su interés hacia el pueblo, como también por el acontecimiento histórico llamado el Bogotazo, siendo provocado por su asesinato en el año de 1948.
Bien, después de escuchar esta historia con Estefanía, pues se da uno cuenta realmente que ha tenido Colombia un gran personaje en la vida de Jorge Eliécer Gaitán, un hombre que pensó siempre en la parte social y que justamente esos fueron motivos indudables de su aparición en público y de siempre sus discursos estaban orientados a la parte social, a la defensa de la parte social de los colombianos y especialmente de los trabajadores. No en vano había pasado por ese ministerio llamado el Ministerio del Trabajo. Bien, señoras y señores, pues les agradecemos enormemente estar con nosotros en el día de hoy a los doctores Carlos Arturo Riveros, Óscar Daniel Acevedo, inspectores de trabajo, que los hemos tenido en estos micrófonos de Unipiloto Radio, hablando justamente de lo que es la inspección laboral, cómo funciona y de parte de quién está el inspector del trabajo, hablando en términos laborales, en lo que tiene que ver con la razón administrativa que ejerce una función el ministerio como tal. Así que, Gabriel, terminamos hoy nuestro espacio, nuestro programa. ¿Tienes algo?
Y reflexionar que la bioética en este caso le está dando contenido moral al trabajo. Uh-huh. Que el trabajo no puede estar aislado de la moral, porque precisamente los temas que analizamos tienen mucho que ver con la ética en los negocios, con los negocios justos. Necesitamos que los valores de la bioética, que es la protección a la vida, se impongan sobre el mercantilismo y la instrumentalización del ser humano.
Muy bien, pues aquí, como siempre, les decimos a todos nuestros oyentes que los invitamos a estar con nosotros dentro de 8 días en este mismo horario en Unipiloto Radio. Gracias por atender nuestro programa y les deseamos muchos éxitos. Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, martes de 8:30 a 9:30 de la mañana, solo por Unipiloto Radio Online.